Estás escuchando Stellars Fútbol Club, el hogar del fútbol que deja huella, que deja un legado, el fútbol que hace historia. Stellars Fútbol Club. Amamos el fútbol y a quienes lo hacen grande.
Pues muy buenas a todos, bienvenidos al nuevo capítulo, bienvenidos al nuevo podcast de Stellars Fútbol Club. Hoy vamos a hablar, hoy están un poco, yo creo, los ánimos calentitos, porque el último partido del que vamos a hablar hoy, que fue el de la selección española olímpica, pues bueno, la verdad que no ha dejado indiferente a nadie. Fue un partido contra la selección de Argentina, ahora mismo lo vamos a comentar, pero antes me gustaría presentaros como siempre a mis invitados, empezando por Juanjo Vila, director de fútbol táctico, jefe de análisis y entrenador UEFA Pro. Juanjo, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Buenos días, y como siempre también Borja Martín, colaborador estrella de Stellars Fútbol Club. ¿Cómo estás, Borja?
¿Qué tal, Dani? Ya estamos entre los 8 mejores, con más dudas que certezas, pero ahí estamos.
Exactamente, entre los 8 mejores, pero la sensación que dimos contra Argentina, yo he de decir, bueno, os voy a dejar primero que habléis vosotros, pero yo no estoy nada contento. Juanjo, yo no sé cómo viste el partido. La verdad que los dos primeros partidos contra Egipto, bueno, vale, venga, si te empatan, tal. Contra Australia, bueno, venga, jugamos un poco mejor, pero nos cuesta. Pero este último partido, bueno.
Y recuerda, Dani, Australia y Egipto sub-23.
Claro. Entonces, Juanjo, ¿cómo viste tú el partido contra Argentina?
Bueno, yo vi el partido, vi un partido donde éramos claramente superiores. Una España muy, muy superior, porque yo creo que el nivel de jugadores que tiene Luis de la Fuente comparado con el argentino, y creo que soy un poco conocedor del fútbol argentino, me parece que son jugadores, y que no le parezca mal a nadie, de medio pelo. España era infinitamente superior. España hizo el mejor arranque de la competición. El mejor arranque, el primer cuarto de hora fue espectacular, sobre todo los tres jugadores, Asensio, Dani Olmo y Oyarzabal, pues manifestaron una superioridad sobre la línea defensiva argentina, pero tremenda. Pero curiosamente, de repente el partido cambia en el minuto 14. O sea, Asensio pierde con una pérdida, provoca un contragolpe de Argentina. Creo que fue Barco el que se quedó en franca posición para marcar y que salvó Pau Torres. Y a partir de ese momento ya no es la misma España.
Sí, efectivamente.
Sigue siendo superior, pero así como en el inicio del partido tuvo una circulación rápida, manejó bien la presión alta, en el juego exterior tanto Marco como Olmo fueron, pero dos puñales que hicieron muchísimo daño a todo lo que es la estructura defensiva de los argentinos, que era muy contemplativa.
Sí.
Pero a partir de ese momento España va decayendo en su juego, y aunque luego nos ponemos por delante, lo del sufrimiento final es que no, de verdad.
Estuvimos, Juanjo, a un gol de quedarnos fuera.
O sea, si Argentina, lógicamente, no tenía nada que perder. Sabía el resultado del otro partido, donde Egipto estaba clasificado ganando a los australianos. Y echaron toda la carne en el asador. Una selección ramplona que nos puso contra las cuerdas. O sea, las comparaciones son odiosas, pero recordó al combate de boxeo, donde un boxeador tiene acorralado constantemente a su oponente y le está dando, pero por todos lados.
Sí.
Pero se relaja en la parte final, cree que tiene el combate ganado, y de repente el que es perdedor dice, pues yo ya no tengo nada que perder.
Eso es.
Y voy a con todas. O me voy a la lona o te vas tú. Y la similitud es un poco de lo que fue el partido. España no tuvo ese control en la segunda parte. Sí la tuvo en... Si vais a los números del partido, son claramente superiores a España en la posesión, en los duelos, en todo.
Pero no en remates a portería ni en córners, por ejemplo. Al final nos igualaron los argentinos.
Sí, o sea, hay... ¿Cómo te diría? Siempre estamos hablando que la posesión no garantiza nada, ¿no? O sea, selecciones que o equipos que desprecian la posesión del balón y te hacen muchísimo daño y porque bajo su método consideran que es la mejor forma de ganar. La posesión no garantiza nada. Igualamos en faltas, tanto recibidas como cometidas. Perdió muchísimos más balones España que Argentina. Creo, tengo por aquí el dato, 126 contra 111.
Sí.
Y tampoco en la recuperación de balones fue muy equilibrada. Sí. Ganamos en los duelos muy justitos, pero no sé.
Y ellos volvieron a jugar el partido como no lo han jugado.
Si lo queréis, como ponerle un titular, falta de solvencia. Irregulares, ¿no?
Exactamente. Y falta de gol.
Exactamente, eso es lo que más falta hay. Yo no sé si también es un tema de cansancio, porque por ejemplo jugadores como Pedri, yo le vi, el pobre está fundido, si es que lleva un, no sé cuántos minutos lleva a sus espaldas, no ha descansado, o sea, yo le vi fundido y le vi muy muy impreciso en los pases, como bien dices tú, Juanjo.
Están definiendo muy mal.
Sí, también me di cuenta de eso que comentas. Empezamos muy bien con la posesión, atacando por las bandas, encerrando al equipo argentino, y de pronto hay un contraataque, sí, lo que dice, creo que era el minuto 14, y de pronto España no sale. O sea, de pronto perdemos la posesión y a partir de ahí España, como que nos sacan del partido, empezamos a tener el balón pero mucho menos que antes, y luego empiezan a llegar una sucesión de errores que a mi modo de verlo... No podemos tener. Oyarzabal, no sé cuántas oportunidades tuvo. ¿Qué pudo tener claras? ¿Cuatro? ¿Cinco?
Esa que creía que era fuera de juego. O sea, y no lo fue.
Sí, pero vamos a ver. Que se te puede ir un poco, te la puede parar el portero, pero que lancemos todas. Dani Olmo tuvo otra igual. Que se te vayan todas por. Parecía rugby eso. O sea, estábamos marcando tantos, espectaculares. Punto de castigo. Todas por encima del larguero. Todos. Y luego, a mi modo de verlo, los cambios entran muy tarde. O sea, muy, muy, muy tarde. Bueno, Pedri ya estaba fundido, había que cambiarle. Brian Hill, entra, lo que pasa que entra en el minuto 83 o 84, creo que con el partido ya empatado. Es decir, a mi modo de verlo, de la Fuente tarda mucho en salir a por el partido. O sea, yo creo que era un partido de me lo quito rápido, saco todo lo que tengo al principio para... resolver rápido y luego ya, pues temporizo lo que quieras, pero lo hicimos al revés. Salimos más o menos bien, no llegamos a marcar, marcamos un gol ya por acoso y derribo, que fue el gol de Merino, que ya por fin salió una jugada, porque todo el resto mal.
Muy bien jugada esa por Dani Olmo.
Sí, pero vamos.
Nos marcan a balón parado, mal defendido, balón parado.
Wow. Bueno, un balón parado que venía de otra jugada que casi nos marcan gol también.
Eso es, que la sacó Unai Simón. Bueno, sí, es la que. Sí.
Que rechaza a Zubimendi.
Exactamente, que sacó esa y creo que fue ese córner exactamente, sí, el que luego ponen.
Pero que ya se veía venir.
Y yo no sé quién estaba encargado de marcar a ese jugador argentino, pero no fue.
En definitiva. Se dice que nos hemos metido entre los mejores del campeonato, superando momentos malos. Yo no vi ninguna solvencia ante los egipcios, sí, perdón. Sí. No vi un equipo. Si tú comparas el nivel de jugadores que aporta España a esta selección olímpica con Egipto,
claro.
¿De qué estamos hablando? Porque nosotros estamos ante jugadores que están en una de las tres mejores ligas del mundo. Ya no podemos decir como antes la mejor liga del mundo, pero una de las tres mejores ligas del mundo.
Sí.
Jugadores que han participado en una Eurocopa. Con todo el respeto del mundo, la mayoría de los egipcios no los conoce nadie. Ante Australia, bueno, una de cal, una de arena, conseguimos sacar el partido. Y ante Argentina pasamos mil dificultades. Y ahora decimos que es una generación que se mete entre los mejores del campeonato, ¿no? Yo no dudo de que se va a luchar por las medallas, porque el nivel, si exceptuamos a Japón, México y Brasil, es muy bajo, muy bajo. Entonces, como mínimo, pues digo yo que entre los cuatro primeros debemos de quedar, ¿no? Solo por el nivel de nuestros jugadores. Pero la solvencia del equipo como tal ofrece muchísimas, muchísimas dudas. Y lo que acabáis de apuntar hace un momento, yo no sé cuál es el concepto de trabajo en cuanto a finalización de jugadas y demás. Pero tanto la absoluta como la olímpica están demostrando...
Tienen un problema.
Un problema gordísimo. Y sigo diciendo una cosa. Comparado con muchas de las selecciones, y lo habéis visto, la cantidad de goles de tiro exterior, es que nosotros tenemos que llevarla hasta la cocina. Si no, no nos vale para marcar un gol.
Pero es que justo, Juanjo, lo estaba comentando antes con Dani, tú piensas en los jugadores que tenemos arriba... ¿Cuántos goles ha marcado en la temporada, salvo Oyarzabal? Ninguno pasa de la cifra de más de 10 goles. O sea, tú ves Oyarzabal, Dani Olmo, Pedri, Zubimendi, Merino, Asensio...
Con todo el respeto, Borja, yo siempre digo, es un comentario muy, muy de dentro de vestuario, este jugador es del... Hace que hace. Y creo que tenemos muchos jugadores de hace que hace. ¿No?
Justo.
Pero realmente después, a la hora de calificar o de definir sus parámetros de rendimiento en cuanto enfrente a la portería contraria, ofrecieron muchísimas dudas. O sea, tú ves los italianos en la Eurocopa y todos los jugadores que tenían son determinantes. Sus medios... Justo. Casi todos marcaron.
Todos los jugadores tenían opciones de marcar gol. En España hay muy pocos.
No, muy pocos. O sea, supeditamos a... Y ahora, mira, estamos jugando con un 9 que no es 9.
Eso es. Yo es que también no sé si es un problema de estamos poniendo a gente que no dudo de su calidad en sitios que a lo mejor no es el sitio que tiene.
Ya estaba Aldini, Olmo, Pedri, Asensio, generan muchas ocasiones de gol, pero es que...
O sea, y si en tres partidos has probado la misma fórmula de sacar a Rafa Mir al final, ¿por qué no le sacas al principio que ese tío está hecho para eso? Para ser, ¿sabes? Punta y para marcar goles.
Pero Rafa Mir pierdes esa movilidad en ofensiva
tiene España. Pero tienes a jugadores que al final le van a dar balones y ese jugador está hecho para finalizar jugadas. No como Oyarzabal, no como Dani Olmo, que no están hechos para finalizar jugadas. Métele antes... A ver si finaliza jugadas. Si le sacas con 5 minutos a un tío que está hecho para eso, a mi modo de verlo...
El único recurso que tiene...
A niveles de prensa hemos sustituido un jugador por otro. Si en la absoluta Morata era el cuestionado, ahora es Marco Asensio.
Y hoy a Fábal.
Sí.
Pero más Marco Asensio. Se le están dando más palos a Marco que... En comparación con Oyarzabal. Y sobre todo... buscamos siempre, parece que estamos siempre buscando un chivo expiatorio,
siempre,
¿no?
Buscando lo culpable y no viendo lo positivo.
O sea, Morata se comió toda la Eurocopa, todos los palos. Ahora le empiezan a caer todos los palos a
y fue de lo mejor de España en la Eurocopa.
Consiguió el otro día minimizar con su gol pues parte de las críticas, ¿no? Pero el otro día pues las crónicas eran mejor sin Asensio. Es que no.
Claro.
No, y ayer hoy
ya estaba... es individualizado de un jugador o de Morata en la absoluta o aquí Asensio. Yo creo que el problema es del grupo.
Es un problema estructural a nivel ofensivo.
España salió con la idea clara, o sea, desde la caseta el otro día salió con la idea muy clara de cómo combatir y neutralizar a los argentinos. Lo que no entiendo es cómo una jugada nos cambia todo el partido. Minuto 14, esa pérdida de Marco que genera una contra y en esa transición pasamos a apuros. Y a partir de ese momento es otra España. Volvemos a la España previsible, sin alternancia, ramplona, lenta. Y que sí, que por calidad al final encontramos el gol, pero que es un equipo abierto a que el oponente en cualquier momento te hace daño, como fue así en una pelota parada. Y luego jugamos con la heroica, y la heroica del rival decía: nosotros ya estamos fuera de los juegos, nos vamos a por todas. Sí. Y España
Ellos no tenían ya nada que perder, digamos, ellos se veían ya fuera, pero
sabían el resultado.
Pero con el segundo gol de Egipto, el gol de Argentina se nos hubiera eliminado. Con el 1-0 de Egipto, no. Pero es que marcaron los dos seguidos. Esto es, estuvimos a 5 minutos a un gol de eliminarnos de los Juegos Olímpicos.
Por una selección sub-23.
Por una selección de Argentina que no es ni el plan A, ni el plan B, ni el plan C.
Eso es.
Es el plan Z.
Eso es. Es que... No sé, yo también no sé si es un tema de que ya está... De que a lo mejor no se le está dando tanta importancia a esta competición. Están ya los jugadores pensando en su reincorporación a los clubes, o no sé muy bien qué es lo que pasa, pero sí que es verdad que no ves chispa, no ves...
Hay que ver, Dani, el contexto. Acabamos de clasificarnos en un grupo que seguramente fuera donde estaban los rivales más débiles. Ahora nos toca la parte del cuadro seguramente más complicada. Costa de Marfil no va a ser fácil, las semifinales a priori va a ser Japón, seguramente el equipo más solvente del torneo de momento.
De momento, sí.
Y en la final, Brasil.
En caso de, efectivamente, sería...
Vienen tres partidos que si España juega como ha jugado en la fase de grupos...
Hombre, que Costa de Marfil no va a ser un rival fácil, ahí está su resultado. Los alemanes tenían una selección más que aceptable. Y se han
pero era una selección extraña.
Sí, pero Borja, pero con jugadores que juegan en una liga solvente y que...
Estaba Meyer, Arnold, ¿no?
No comparemos con Costa de Marfil y, sin embargo, se han quedado fuera. Pero volvemos a lo que estábamos hablando antes. A lo mejor se quedan fuera incluso por motivación. La misma motivación e insipidez que he visto en los franceses. Una desidia jugando impropia de ellos. Entonces... bueno, estamos en ese cuadro de digamos que de los 8 equipos que quedan, yo creo que debemos de entrar en los 4. Luego ya tengo muchísimas dudas que consigamos la medalla o no. Y ya hablo del bronce, no hablo de empresas mayores como puede ser el oro. Si me dices ahora mismo los dos favoritos, y no creo mucho que falle.
Sí.
Van a ser o Japón o Brasil. Ahí está la medalla de oro.
Y hay que dar un dato muy interesante al final: de las 4 selecciones europeas que han ido a los Juegos Olímpicos, 3 han ido fuera ya.
Sí, sí, sí.
Se han ido fuera y con una actuación bastante floja entre Rumanía, es que, Francia y
yo
Alemania.
Yo creo que, o sea, lo hablamos en otro podcast otra vez. A veces, creo que lo comentaste tú, Juanjo, que a veces es mejor llevar jugadores de no tanto nombre con más motivación, ¿no? Llevarte jugadores con más nombre y que no estén motivados. España es que en realidad, por los jugadores que hemos llevado, deberíamos ir a ganar, a arrasar. O sea, esa sería la motivación.
En todo deporte el estado anímico es el que te marca la tendencia de tu equipo, ¿no?
Sí.
La creencia en lo que haces es lo que te lleva a alcanzar un objetivo. Yo creo que no es cuestión de que España tiene de todos los 8 clasificados a esta fase final por las medallas, es el que más jugadores reconocidos y de nombre tiene. Pero a lo mejor no son los jugadores más motivados.
No, claro, está claro.
A lo mejor los japoneses pues ponen el cuchillo entre los dientes y van a por todas.
O los mexicanos.
Brasil va a tener... igual que España, va a tener esa carga de responsabilidad de favoritismo. Entonces, el partido de Brasil va a ser un partido muy complicado, como le va a ser complicadísimo las semifinales. Igual le va a pasar a España. Entonces, si repasáis un poco la historia de los Juegos Olímpicos, en fútbol siempre ha habido sorpresas. Llámese Nigeria, llámese cualquier selección.
México ganó los últimos, ¿no?
Claro, entonces, ¿cuál es el nivel de motivación? Yo creo que es una competición descafeinada. Y este Tokio, no hablo solo del fútbol, hablo de otras disciplinas deportivas, se está viendo unos juegos, o es mi sensación, un poco descafeinados. No
sé si es por falta de público, por la pandemia, porque era Tokio 2020 y no 2021, la preparación ha sido distinta, pero sí, está siendo como unos Juegos Olímpicos flojos.
Yo estoy viendo, por ejemplo, un deporte que me gusta y que me apasiona como el tenis, no sé,
jugadores. Bueno, tenemos un representante español en semifinales.
No han querido ni acudir a los juegos, entonces, no sé. Pero bueno, nos ceñimos al fútbol, estamos en la lucha por las medallas, tenemos que ganar a Costa de Marfil, que no va a ser fácil, que no va a ser fácil.
Ojo al medio centro del Milan, que sí, que es un buen jugador.
Sí, no va a ser para nada fácil.
Va a ser el rival más duro, con diferencia, de lo que nos hemos enfrentado hasta ahora.
Ya empataron contra Brasil, pero bueno, más allá de eso, no sé si, lo que os digo, hay ciertos cambios que yo creo que... O sea, es decir, ya has probado, Luis de la Fuente ya ha probado jugar tres veces de una forma con mismo resultado, es decir, o empatamos o ganamos por la mínima muy apretados... Si tú siempre haces el mismo experimento, obtienes el mismo resultado. Pues igual hay que hacer otro experimento, ¿no?
Un bagaje contra esta Argentina, Australia y Egipto. Con dos goles
Pero habéis visto que el resultado, o sea, la propuesta y el resultado es siempre el mismo. Pasamos por los pelos o nos empatan. Entonces, vamos a probar otras cosas. Si has repetido el mismo patrón en todos los partidos. Sacar a Brian Gil al final, sacar a Rafa Mir al final. Y siempre ha sido lo mismo. Al final... por los pelos o no por los pelos, o nos empatan, o empatamos a cero o tal, o ganar por 1-0.
La verdad es que es, digamos, decepcionante viendo el plantel de España es muy, muy superior a todos.
O sea, con esa selección...
Vosotros ponéis sobre el papel un 11 de los 11 mejores jugadores que están jugando en los Juegos Olímpicos de fútbol.
Sí, ¿no? Y con 6 de la absoluta,
igual 9 deberían ser de España.
O sea, solo por
igual cambiaría el delantero Richarlison.
No, pero solo por el, pues eso, solo por el peso, por el nombre que tienen estos los jugadores respecto a el resto de jugadores, ¿no? Pues teniendo en cuenta, bueno, que son de, pues, que no juegan la mayoría en las principales ligas del mundo, lo hacen en equipos de segunda división, etcétera. O sea, solo por el peso y por lo que son estos jugadores deberíamos ir a ganar y a arrasar.
No debíamos ganar fácil. Y no lo
sí,
hemos
sí,
hecho.
Sí, sí. Pero bueno.
Pero bueno, a lo mejor reaccionaremos.
Nos hemos quedado como representantes del fútbol europeo en los Juegos Olímpicos y nos toca defender no solo el pabellón español, sino nos cargan con la responsabilidad de representar al continente, ¿no?
Claro, pues es que, no sé, yo creo que si no ganamos se van a reír en otros países, van a decir, vamos a ver, lleváis la mitad del equipo de la absoluta, que habéis quedado entre los cuatro mejores equipos de esta última Eurocopa, y no sois capaces de
que podemos hacer un símil ahora mismo salvando mucho las distancias con la selección de Estados Unidos de baloncesto, que es
sí.
Sustancialmente incomparable del resto, y como no gane es un fracaso.
Sí, bueno,
España si no gana es un fracaso.
Sí, claro, solo que el,
solo ese que... tipo de selecciones llevan totalmente
pero a nivel
el peso de la carga de la responsabilidad, claro. ¿No?
Sí, sí.
Pero yo mira, si lo que no me ha gustado de sobre todo los jugadores españoles, incluso del seleccionador, son las declaraciones post-partido, ¿no? Siempre estamos en fútbol con la misma retórica, con los mismos tópicos, hemos merecido la victoria, físicamente estamos a tope, sí, hemos tenido muchas ocasiones, solo nos falta materializar, siempre son los mismos tópicos.
Sí.
Al final, la absoluta tuvo esos tópicos y te vas para casa. Sí. Así de fácil.
Sí.
El fútbol no habla de
merecer.
Sí. De merecer.
O marcas o no marcas.
Sí. O Shankly decía, cuando tengas una pelota delante del portero, primero métela. Y luego ya discutiremos.
Exactamente. No, es verdad. Pero
primero métela y luego discutiremos.
Claro. Lo que no sé si, justamente para meter esa pelota, pues a lo mejor los jugadores que hay en punta son los más adecuados.
Dani Olmo... el otro tal, y ahora venimos con la Olímpica, lo mismo, ocasiones merecemos, es buen juego pero los italianos en la Eurocopa hicieron lo que tenían que hacer y nos echaron fuera y hasta se cachondearon de nosotros en un sorteo de penaltis, y aquí pues más de lo mismo,
sí.
Muy bonito, muy tal, pero hemos pasado apuros ante un grupo que una Argentina descafeinada.
Sí.
Y con todo el respeto del mundo, ¿quiénes son los egipcios y Australia? No digo nada más, o sea.
Sí, sí, totalmente.
Luego ves la participación de una selección como Corea del Sur, que ha ido arrasado 4-0 sí. a Rumanía, 6-0 a Honduras, que no creo que Honduras o Rumanía fueran bastante inferiores a Egipto o a Australia, incluso a Argentina. Y dices, pues igual, no sé, igual le falta...
No sé.
Tres cositas a España en ataque.
Sí. Yo simplemente es de una forma estadística. Si en tres partidos haces lo mismo y obtienes resultados similares, algo tienes que cambiar. Algo sustancial tienes que cambiar para obtener resultados diferentes.
Al final te enfrentas y los equipos se enfrentan a ti de la misma manera, que es encerrarse y jugar muy duro, porque las tres selecciones que nos hemos enfrentado han jugado muy duro contra España. Pues igual hay que cambiar, como dice Dani, algo. O sea, hay que cambiar el sistema, los rivales se van a encerrar. A lo mejor Costa de Marfil no se va a encerrar tanto.
Veremos.
Y Japón no se va a encerrar tanto.
Veremos
cómo actúa España contra esa.
Japón es una selección, ¿cómo te diría? Que no le gustan los partidos cerrados. Es un equipo dinámico, atrevido, va, viene, o sea, maneja transiciones. Cuidado, son rápidos, dinámicos, verticales, te pueden hacer daño. Y son jugadores que os invito a ver a la selección de Japón con muchísimo descaro y atrevimiento, agresivos con balón y sin balón. O sea, lo hablamos el otro día, el progreso del fútbol japonés, tanto en el último mundial como ahora en las Olimpiadas, está siguiendo su proceso, un buen proceso. Y
De las selecciones más divertidas de ver en este centro de los Juegos Olímpicos.
Sí, dinámica. Pero bueno, si recordáis el Mundial de Rusia, Japón era un equipo divertido para el espectador. Tienen esa alegría, esa dinámica y han subido muchísimos enteros en lo que es el manejo táctico de los partidos. Esto ya viene desde el Mundial de Corea, del Mundial de Corea del Sur. Han trabajado progresivamente. Lo hablamos otro día, a diferencia de los chinos, que pensaron que a golpe de talonario se conseguía todo. Y aquí no se consigue, en este como en todos los deportes, nada se consigue a golpe de talonario. Es un proceso de formación.
No, totalmente. Veremos a ver.
Veremos a ver cómo hace Japón contra Nueva Zelanda.
Luego me la tendré que comer y a lo mejor Nueva Zelanda les echa.
Ojo, Nueva Zelanda con Chris Wood.
Salvo sorpresas, las medallas están montadas en la lucha. Salvo sorpresas, y tiene que ser Japón, España, México y Brasil.
Aunque ese partido Corea del Sur-México seguramente sea el más entretenido de los cuartos de final.
Sí, pues... yo creo que México es mejor equipo, porque los coreanos... sí se parecen un poquito a los japoneses, creo que un poco menos dinámicos en su juego. El que tiene el partido más fácil de todos, porque una vez que le mete el primer gol y abra la lata, como decimos en el fútbol, creo que va a ser Brasil con Egipto, ¿no? Porque es infinitamente superior. Pero cuidado, una semifinal, si se llega a ella Brasil-México, no tendría muy claro quién sería el ganador, ¿eh? Así como tampoco tendría en el Japón en España. Te digo porque hemos jugado contra los japoneses y ya empatamos a ceros. Y la responsabilidad va a ser nuestra y ellos no van a tener esa carrera.
Y al final juegan de local. Son los locales del torneo.
Correcto. Sí, eso también juega.
Locales, sin público, pero son los locales. Si llegan a tener público, imagínate.
Sí, aunque bueno, los japoneses son tan respetuosos que tampoco...
Igual no aplauden a España.
No, igual aplauden, pero poco y por no molestar, ¿no? Que son así los japoneses. No, pero obviamente les va a ayudar.
En el deporte y sobre todo en el fútbol han cambiado. Porque son jugadores que ya han picado en ligas internacionales, que el caso de Kubo, jugadores que ya van teniendo experiencia, esa picardía que les ha faltado, sobre todo a los jugadores asiáticos, los coreanos, japoneses, chinos, tienen a veces esa falta de picardía.
Sí, esa, ¿no? Inocencia, ¿no? En algunas partes.
Es que son jugadores, yo te lo digo por técnicos, amigos y que han entrenado en Japón, tenían un grave problema en la concepción del fútbol, ¿no? Uh-huh. El no pensar por sí mismos, demasiado autómatas.
Uh-huh.
Y eso es un proceso que les ha llevado su tiempo cambiar. Uh-huh. O sea, al japonés tú le dices, tú llegas aquí, vas a la banda, boom, y allí y centras, bumba.
Sí,
y te lo haces. no tiene esa inventiva propia en cuanto a la toma de decisiones que puedan favorecer o cambiar el dinamismo del juego del equipo. Y eso, desde el 2002, es lo que han trabajado. Han pasado 20 años y a base de llevar técnicos extranjeros, muchísimos técnicos extranjeros, españoles, alemanes, serbios, pues han ido cambiando esa. Y el técnico japonés se ha ido formando y ha aprendido de esos técnicos. Entonces, empiezan a ser jugadores pues diferentes a lo que eran antiguamente.
Claro.
Y la progresión se vio en la selección, en el último Mundial y ahora en las Olimpiadas.
Sí, seguramente tenga que ver con su forma, digamos, cultural, ¿no? Su forma de ser a nivel cultural, que son, pues eso, súper, digamos, no son egoístas, como que siguen muy bien las reglas, tal. Pero claro, el fútbol es un deporte en el que a veces el ser egoísta con el balón te lleva a marcar un gol. El no dársela a tu compañero porque tú estás mejor posicionado, pues te lleva a marcar un gol.
Pero eso sí, ver un partido de Japón, sea el contexto que sea, siempre va a ser divertido.
Sí, eso veremos a ver el próximo sábado.
Si recordáis, perdona Dani, sí. En el último Mundial, a Bélgica, que era una gran selección, que posteriormente eliminó a Brasil.
4-3, ¿no? Fue
3-2, les costó muchísimo eliminar a los japoneses.
Sí, sí.
Y a mí lo que me gustó de Japón en aquel partido contra Bélgica fue su atrevimiento. El mismo que está demostrando esta selección olímpica. Por eso.
No, veremos a ver qué ocurre en los cuartos de final. Ya sabéis, el sábado, que con una hora de diferencia cada partido, los primeros en jugar seremos los españoles contra Costa de Marfil, el sábado a las 10 de la mañana, después Japón-Nueva Zelanda a las 11, a las 12 Brasil-Egipto y a la 1 ya Corea del Sur-México. Veremos a ver cómo se desarrollan los partidos, veremos a ver si España por fin ya encuentra la senda del gol, ya sea con los jugadores que están saliendo de primeras,
Dani,
o con los
si hay un partido que hay que ver en estos cuatro, además del de España,
sí.
Corea del Sur, México, tiene muy buena pinta. Para los pues, que nos gusta el fútbol, yo creo que ese partido va a ser el bueno de los cuartos.
Pues veremos.
Ahora quedará 0-0.
Ajá, veremos, a ver, estaremos atentos. Antes de despedirnos, pues había una cosa también que me gustaría hablar con vosotros, brevemente, porque tiene que ver mucho con el podcast que ya hicimos con Lendoiro, con el expresidente del Deportivo de La Coruña. Él nos estuvo hablando de una serie de propuestas, una serie de cambios que podrían beneficiar a la FIFA, que podrían beneficiar
al
fútbol en general. Y ojo, que parece que ya se están llevando a cabo durante estos... Hace unos días se empezó a probar en un torneo de la FIFA, que es un torneo sub-19, que se llama la Future Football Cup. Es un torneo amistoso, ¿vale? Que reunía a varios equipos, el Alkmaar, el Leipzig, el Brujas y el PSV. Y ojo, Juanjo, que ya están probando varios cambios muy relacionados con lo que dijo Lendoiro. El primero, el tema del tiempo, de dos mitades de 30 minutos a reloj parado. ¿Cómo lo ves? No sé si tú estás al tanto de estos cambios, de este torneo.
Un poco todo lo que se está hablando es rumorología, ¿no? Uh-huh. No podemos tener una certeza, porque aquí la FIFA, cuando va a hacer cualquier tipo de cambio o cualquier inventiva posible a cambio, es como el equipo de Fórmula 1 que no quiere descubrir su prototipo de coche.
Sí, el definitivo, entonces, digamos.
Todos son conjeturas, se apunta a 5 cambios, lo de los tiempos de 45 a 30 minutos, lo de la detención del reloj en cada interrupción del juego, lo que hace que se juegue el tiempo que se estipule, es decir, si jugamos 90 minutos son 90 minutos. Hay que tener en cuenta que nos va a subir ese cambio, va a ser un cambio considerable, porque si la media de puede estar entre alrededor de los 55 minutos de juego, eso, el tiempo efectivo de juego, se va a incrementar, y eso va a ser un cansancio extra y que va a tener que estar relacionado con otras reglas, o con tiempos muertos, o con menos tiempo de juego, algo así.
Sí.
La otro aspecto que se habla es lo de los saques de banda con el pie.
Eso es.
Sí, no le veo sentido a este cambio, de verdad.
Yo sí lo veo, ¿no? ¿No le ves que aumentaría el ritmo del juego en vez de coger el balón con la mano y sacar?
No lo veo. No lo veo porque, y te digo por qué.
Por colgar balones.
No, porque el reglamento tiene unos castigos. ¿no? Sí. Entonces, no puede ser el mismo castigo una falta en un sector lateral del campo, que yo te entre a ti, te derribe y saque una falta, y a lo mejor una tarjeta amarilla, que un simple balón que se va fuera de banda, yo lo coloco allí, y puede estar a un metro donde te había hecho a ti la falta. No puede ser el mismo castigo. Una falta que un balón que... Y me dé las mismas opciones de gol.
Sí, la verdad que no lo había pensado así, pero es verdad, tienes toda la razón.
Sí, tienes toda la razón, sí, sí.
Estás castigando de la misma forma una patada que sacar el balón por la banda.
Un saque de banda puedes convertirlo en un balón al área.
Te corto, te intercepto un balón y yo te estoy, por este nuevo reglamento, concediendo las mismas oportunidades de gol que si tú eres Messi, yo te llevo... O Messi me lleva y le hago una entrada, le zancadillo, o tarjeta amarilla y en la misma casi raya de banda. No es entendible. Sí. No es entendible.
Y no solo eso, sino que además.
A lo mejor, digamos, pues matiza esa regla. En campo propio sí puedo sacar rápido y con el pie, pero en campo contrario no. No.
Sí, lo que pasa que además la regla esta no solo es que puedas sacar con el pie, colgarla, lo que quieras, sino que el jugador se puede sacar a sí mismo. Es decir,
y además también, además del saque de banda, en las faltas puedes seguir
lo
la
mismo,
jugada.
Lo mismo.
No tiene ningún sentido.
Ese tipo de modificaciones, primero, deben ser testadas, ¿vale? Uh-huh. International Board normalmente va a testar esto, pues en un Mundial Sub-20, un Mundial Sub-17...
Como ya hizo Juanjo con las tandas de penaltis asimétricas.
Claro, antes de llegar a una resolución final sobre la aprobación de este cambio de reglas, va a haber, digamos, un test previo, ¿no? Uh-huh. Y luego toda la comisión de la International Board decidirá o no.
Sí, también.
Pero que yo creo que hay muchas de ellas que, de lo que está apareciendo, seguramente de lo que se trata internamente en FIFA, variará muchísimo. Sí. No se habla, por ejemplo, seguimos sin dar opción al entrenador, aunque no lo sabemos, a lo mejor interiormente sí lo han hablado, al entrenador de poder variar y modificar el partido.
Sí, los tiempos muertos, ¿no?
¿Y qué opinarías, Juanjo, de que también se está estudiando cambios ilimitados?
Pues te digo la verdad, o sea... Es favorecedor, Borja. ¿Por qué? Porque estamos llegando a calendarios muy comprimidos y que yo, como entrenador, tengo que tener todas las posibilidades para ganar un partido. O sea, hasta el año 1970 las sustituciones no estaban permitidas. O sea, y si tú se te lesionaba un jugador, salía del terreno de juego y tú jugabas con 10. Aparecieron las sustituciones, aparecieron las tarjetas amarillas. No sé si recordáis, el primer mundial que se sacan tarjetas es el Mundial de México en 1970. Entonces, el fútbol evoluciona y tenemos que evolucionar el fútbol en favor del espectáculo. Lo que no podemos es toda la vida vivir anclados. Era como el tema de la tecnología. FIFA no permitía que durante un mundial que me juego tanto, o sea, que yo no pudiese enviar imágenes a un banquillo. Hoy en día FIFA ha cambiado, permite a 3 analistas estar en lo más alto de la tribuna, es más, ya asigna lugares para los analistas y puedo estar comunicado con Walkie o con lo que sea, con el banquillo y puedo enviar imágenes, porque mira, el enviar imágenes es para mejorar tácticamente, porque las decisiones del árbitro yo no voy a poder cambiarlas. Entonces, ese inmovilismo de FIFA... creo que ha llegado el momento en los tiempos, estamos en el 2020, ¿eh? Tenemos que evolucionar, ¿no?
Sí, sí, yo no sé si hasta en un futuro, fíjate que creo que a lo mejor hasta que haya una conexión, porque ahora mismo hay el analista con el entrenador, no veo descabellado que hubiera un jugador del equipo que tuviera un pinganillo, fíjate, y al igual que se hace en el...
Todos los deportes han evolucionado en ese sentido.
Fútbol americano, bueno, no sé si llegan a tener el pinganillo, aunque ellos tienen un montón de tiempo muerto para pensar las jugadas, ellos hablan todas las jugadas y tal, pero no me extrañaría que...
Mira, el problema es que, no problema, entre comillas, que el jugador de fútbol americano tiene un libro de jugadas, ¿eh?
Sí, ellos saben,
de jugadas,
sí.
A lo mejor se sabe 200 jugadas. Y el problema del jugador de fútbol por cultura es que tenemos 5 corners y nos entran mareos.
Sí, es verdad, es verdad.
Y se hacen 2.
Es verdad.
Y se hacen dos, bien dicho, Borja, y se hacen dos. Ese es el problema. Y es un problema cultural, es un problema cultural. Pero cultural me refiero a la gran diferencia, y lo sabéis, con el baloncesto. El jugador de baloncesto, la mayoría es jugador, ha pasado por la universidad. Su cultura táctica y de interpretación del juego es altísima. Y con todo el respeto del mundo, y soy parte de este deporte, la incultura del fútbol es grandísima.
Sí, sí, es verdad que hay una gran diferencia en respecto a otros deportes. O sea, el baloncesto, como bien dices tú, claro, tienen que aprender un montón de jugadas. En el fútbol sí que nos hemos acostumbrado a que no, pegar patadas, y como mucho me aprendo un par de jugadas de levanto el brazo en el córner y poco más. Y a lo mejor sí, eso tiene que cambiar, y a lo mejor tienen que favorecer.
Y a veces aún levanto el brazo equivocado.
Eso es, eso es. No, pero por ejemplo, yo lo veo similar, por ejemplo, no es lo mismo, ¿no? Pero la Fórmula 1, tú en la Fórmula 1 tienes al piloto conectado con un pinganillo que te van diciendo, no te digo que tengas a los 11 conectados, pero, oye...
Si me lo permites, os voy a contar una pequeña anécdota. Uh-huh. En un europeo de fútbol sala yo colaboré con un seleccionador, ¿no? Uh-huh. Yo me quedé asombrado cómo... No sé si tendrían 5 o 6 corners, y sabéis que el saque de banda en fútbol sala es importante por la proximidad a la portería. Sí. Pues no sé, tendrían 4 o 5 saques de banda. Mm. Bueno, cada vez que sustituía a un jugador y había unos parámetros numéricos de ejecución de corners,
sí,
por señales o por orden, tú imagínate, habían sacado 3 corners. Y sí, cuando hacían una sustitución, el jugador que salía del banquillo sabía que, sin recordárselo nadie, el cuarto córner...
¿Cómo era? Sí.
¿Cómo era?
Es muy parecido al balonmano. Tú ves el balonmano...
Es una sapiencia táctica, y otra, estar sentado en el banquillo y estar viviendo el partido.
Uh-huh. Estar dentro del partido del banquillo porque sabes que vas a entrar en cualquier momento.
Sí, sí, pero el jugador de fútbol no tiene esta cultura. Entonces, tenemos que empezar por cambiar nuestra cultura táctica.
Sí.
Y sigo diciendo lo mismo. Jugar al fútbol, y recordar lo que dije en la conferencia de defensa, es muy fácil en ataque y en defensa. Pero seguimos jugando al fútbol, pero no sabemos jugar el partido. Uh-huh. Son cosas muy diferentes.
No, pues,
quizá... Y eso es la misión de los entrenadores, de los formadores en el fútbol base y demás. Sí. Tenemos una gran deficiencia de cultura táctica de nuestro propio juego, de entendimiento de nuestro propio juego.
Uh-huh. No, y eso también, los cambios en la reglamentación pueden ayudar a que, digamos, que en el fútbol haya, pues, una
sí,
mayor...
la cultura táctica de los jugadores.
Exactamente, exactamente. Pues veremos a ver. Estos 5 primeros cambios, pues bueno, pueden marcar un camino, están haciendo pruebas. Había también otro que era cada amarilla 5 minutos fuera. Ese yo lo veo un poco
excesivo.
Quizá puede ser como en el fútbol sala, que si te sacan la tarjeta azul, pues
dejémosles que prueben, que razonen.
Eso es.
Y sobre todo, os digo una cosa, el diálogo es muy importante. FIFA tiene a 100 seleccionadores o 150, consulta con ellos, habla con ellos y no seas tan inmovilista, porque vamos hacia entrar del 2020 al 2030 y no podemos seguir con las reglas de 1925.
Eso es verdad. Pues ahí queda dicho. Bueno, el tiempo ha concluido. La verdad que hemos hablado de cosas muy interesantes, como siempre. Pero bueno, veremos a ver en qué queda tanto todo este tema de la reglamentación como, por supuesto, el partido de España del próximo sábado. Yo os quiero agradecer, Juanjo, te quiero dar las gracias, como siempre, por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros, un placer.
Borja, a ti también te quiero dar las gracias, como siempre, por estar aquí un día más.
Nos veremos la semana que viene, esperemos con España casi en la final.
Esperemos, y como siempre también quiero agradecer a vosotros que nos estáis escuchando, el haber estado ahí. Ya sabéis que podéis escuchar tanto este como otros podcasts a través de iVoox, así como Spotify o Apple Music. Si buscáis Stellars Football Club, o directamente también podéis encontrar información acerca de ella, ya lo estamos diciendo, la huella de Ronaldinho Gaucho, que nos dejó tanto en el fútbol como, digamos, dentro de la sociedad, dentro del imaginario colectivo, lo podéis ver en stellarsclub.com. Y nada, agradeceros tanto a colaboradores como a los que nos estáis escuchando el estar un día más aquí. Dentro de poquito más podcast, más información, más noticias. Nos vemos pronto y hasta luego.
La naturaleza creó el tiempo, el espacio y la materia. La vida es su legado, es lo que somos. Pero tan solo aquello valioso es capaz de perdurar en el tiempo. Somos cada paso que hemos dado. Somos errores, hazañas y triunfos. Somos nuestros actos y lo que inspiramos con ellos. Cada idea, cada emoción, lo que sentimos y lo que hacemos sentir. Somos cada gota de sudor derramada para alcanzar nuestros sueños. Somos recuerdos y todo aquello que dejamos a nuestro paso. Somos nuestro legado.